Escuchas un audio de actualidadradio.com.
A Joe Sánchez. Joe fue comisionado de la ciudad de Miami, vocero durante un montón de años del FDLE. Está precisamente en estos momentos, ha pedido tiempo libre para poder hacer su campaña. Y una de las exigencias que él ha estado haciendo es precisamente de que los candidatos a sheriff lo hagan en su tiempo, no en tiempo de la ciudad donde trabajan o el departamento donde están laborando, y que no utilicen el uniforme. Eso se hizo ya una regla en el condado Miami-Dade. Ayer la jefa de la policía del condado Miami-Dade dio esas instrucciones que yo he estado cumpliendo desde los primeros momentos. Lo tenemos allá en línea. Muy buenos días, Joe.
Muy buenos días, Roberto y Camilo. Buenos días a usted y a todos los radioescuchas.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Joe, cuéntanos sobre esta primaria. Hablábamos ayer con el que tiene pinta de convertirse en el candidato demócrata, pero la primaria republicana es mucho más nutrida y seguramente el voto estará mucho más dividido. ¿Cómo ha sido esa primaria con los colegas?
Bueno, esa primaria esperamos que el pueblo salga a votar. Yo creo que entre los candidatos que tenemos hay personas que tienen liderazgo y tienen su experiencia, pero yo soy el candidato que me estoy postulando por la experiencia que estoy poniendo en la mesa. Como tú dijiste, yo quisiera decir un poquito de la experiencia mía, que para que el pueblo lo conozca. Yo le serví al ejército de este país a la edad de 21 años. Cuando salí del Army, me metí en la reserva. Estuve 36 años atado con el Departamento de Policía Estatal, conocido como Florida Highway Patrol, así que tiene una carrera larga con un departamento solamente. He tenido varias posiciones en ese departamento como instructor, policía comunitario, vocero del departamento por muchos años, unidad táctica, SWAT, protección de dignitaria y mucha más. Y fui elegido por mis colegas como vicepresidente de la Unión por 6 años, así que tengo experiencia de negociar contratos, representar oficiales en situaciones. Tengo la experiencia de ir a Tallahassee luchar por los derechos de los policías del sindicato. También tuve el privilegio de ser elegido, que soy el único candidato que ha sido elegido por el pueblo, no solamente una vez, 3 veces como comisionado de la ciudad de Miami, donde ahí tuve una gran experiencia. No solamente de esos 11 años que estuve ahí, 4 fueron como presidente de la comisión, donde tengo la experiencia de aprobar presupuestos balanceados por ley que lo exige el Estado. Tengo la experiencia de no solamente emplear y despedir directores de departamento, pero también jefes de policía que hemos buscado para la ciudad de Miami, y una gran experiencia legislativa, gobernar. Tengo la experiencia de ir al frente de todos los gobiernos, sea local, de condado, sea estatal o federal. Así que esa experiencia que tengo, yo creo que no la tiene ningún otro candidato, y creo que es muy importante para poder navegar por ese proceso burocrático, para traer esa transición del departamento de policía para el Departamento de Agua. Sí, también fui presidente del Downtown Development Authority, una gran responsabilidad con muchos empleados, y también una gran responsabilidad con la comunidad, y lo que se ha construido en ese downtown, gran parte ha sido por el liderazgo mío. Así que Bayfront Park, también fui chairman, un presupuesto grandísimo, y eso es lo que traigo yo a la mesa. Creo que de todos los candidatos soy el que tengo la variedad de experiencia para desde el primer día ser elegido y empezar a trabajar incansablemente para algo muy importante, que es la seguridad de esta comunidad.
Ajá. Vamos a pasar a los temas que nos ocupan entonces, y precisamente son dos leyes que pasaron en Tallahassee. La primera tiene que ver con la decisión de la legislatura y el gobernador de terminar con el grupo ciudadano investigando a la policía. Ahora, para que si hay un exceso de fuerza por parte de la policía, los únicos que pueden terminar investigándolo son otros policías. O sea, Internal Affairs. Esto muchos consideran de que es una vez más a tropezar con el Blue Wall. que es sí. Policías investigando a policías, y eso nunca lleva absolutamente a nada. En caso de que tú te conviertas en sheriff, ¿cómo tú vas a lidiar con los excesos policíacos y cómo vas a asegurarle a la ciudadanía que lo que tú pongas pues en práctica dentro pues del departamento realmente va a garantizar que si los policías bajo tu mando cometen un exceso, van a ser investigados y van a ser pues castigados en caso de que se compruebe que son culpables?
Ok, mira, en estos momentos el gobernador firmó una ley que le da el derecho al sheriff o al jefe de policía, sea una modalidad de establecer una junta que se va a focar en eso, de 3 a 7 miembros. Y claro, va a tener que tener un ex policía civil, representaciones civiles, de sindicato y también de la administración. Lo importante de esto es, mira, y te voy a hablar de sinceramente, cuando se creó la Junta Civil, que se llamaba Civil Investigator Panel, eso fue en el 2001 y era comisionado, y eso la ciudad de Miami bajo votación aprobó la creación de ese comité. Yo en ese miembro nombré una persona que es muy conocida de esta comunidad, se llama Hector Schubert, un veterano policía, por muchos años trabajó para el Departamento de Defensor del Condado, así que esa persona es una persona adecuada para esa posición. Bueno, menos de un año, él me cita a mí, me dice, oye, tengo que renunciar de esa junta. Le digo, pero ¿por qué renunciar? ¿Por qué vas a renunciar? Dice, por la simple razón que esa junta ha sido secuestrada por activistas con su propia agenda, muchos de ellos antipolicía. Y de verdad que muchos no tienen ningún conocimiento de la ley o los retos que enfrenta un policía. Eso a mí me dejó frío por la simple razón que esa creación los costó a los contribuyentes 1.3 millones de dólares. Así que fue una junta, y yo siempre digo que una junta es tan efectiva como sus miembros y sus poderes. Fue una junta que desde hoy no tiene dientes, no tiene ningún poder, y ahora el gobernador le quitó el poder. Ahora nos da a nosotros esa oportunidad de crear una junta que tenga experiencia, representación de personas que saben lo que es ser un policía, saben lo que tiene que la póliza y las regulaciones que un policía tiene que cumplir en esto. Así que yo creo que bajo esta, lo único malo de esto que yo veo que no estará formada por ciudadanos, pero bajo mi liderazgo como sheriff sí le responderá a los ciudadanos.
Me llama la atención lo que menciona de que hay juntas, o que la denuncia era que las juntas quedaban secuestradas por activistas. ¿A qué se refiere o a qué se refería esta persona con eso?
Esa persona se refería a que esas personas que nombraban eran personas que tenían malas intenciones. Entonces, con esas malas intenciones lo que hacen es que pudren el proceso que existe en esa junta. Y eso lo que crea es que muchos oficiales en la calle, por eso tienen un miedo de salir a hacer su trabajo. Porque esas personas, un oficial tiene un segundo para actuar. Y te lo digo yo de experiencia, porque este candidato aquí se ha sido policía por 36 años. Tenemos menos de un segundo para actuar en situaciones, y yo he estado en varias de ellas que en menos de un segundo, gracias a Dios, ha hecho lo que yo pienso que fue lo correcto. Pero un oficial tiene un segundo para actuar, para defender su vida o perder su vida. Sin embargo, esta junta tiene días y días para ver los tapes, analizar las cosas, para tomar esa decisión. Entonces yo creo que si va a ser una junta que va a juzgar a la policía, tiene que ser una junta que conozca las leyes, que conozcan la responsabilidad del policía, que conozcan las regulaciones, que conozcan el tema de que se está analizando en esa junta. Porque mira, te digo yo, como tú dijiste, sí, existen otros procesos, recursos para investigar violaciones de los policías, sea regulación o sea criminal. Tienes el asunto interno, como tú dijiste, tienes la fiscalía, tienes a FDLE, tienes el Departamento de Justicia, que entra cuando hay situaciones críticas, y también tienes la Comisión de Entrenamiento, que también se enfoca en acciones de policía, y después tienes al FBI. Así que mira todo lo que tú tienes, los procesos que existen para ese, y ese va a ser el meta mío. El meta mío va a ser como chévere, transparencia y contabilidad.
Vamos a, perdón, el otro tema, y después entro ya en cuestiones puntuales, ¿no? Porque queremos entrar precisamente en los retos que muchos perciben como importantes para cualquier jefe, entre ellos, sea pues una unidad anticorrupción. Pero el otro tema tiene que ver precisamente también con las decisiones de la legislatura. El gobernador ya lo firmó en ley, de lidiar con el periodismo ciudadano, tratar, muchos creen que esto va a infringir la primera enmienda y que pues se puede limitar la capacidad precisamente de los ciudadanos de velar porque la policía actúe de manera correcta. O sea, tiene que estar a 25 pies de la línea amarilla, de la franja amarilla. Y muchos dicen de que eso es una manera que se está, que esa línea de 25 pies de la tira amarilla que ponen para marcar una escena de crimen, implica de que realmente nunca vamos a poder saber lo que pasa de esa línea amarilla para adentro. ¿Cómo tú lidiarías para garantizarle a los ciudadanos de que sí van a tener libre acceso, que van a poder filmar y que van a poder ejercer su primera enmienda de una manera pues, satisfactoria?
Roberto, yo soy un amante de la Constitución de este país. Esa es la fundación de este país, esa es la fundación de este país, la Constitución. Todos los oficiales, cuando son jurados, juran que van a defender la Constitución y las leyes de este estado, de este condado y las leyes justas. Estamos hablando de Senate Bill 184, si no me equivoco, que es criminaliza obligar y impedir el trabajo de un policía y un rescatista. Mira, hay varios requisitos. Cualquier persona tiene el derecho de grabar lo que sea en un lugar que no sea privado. Tú no puedes grabar a nadie en un baño, pero tú puedes grabar a donde tú quieras, a cualquier persona y a cualquier policía. Esta ley se hizo por la simple razón que hay personas que se meten en las redes sociales y grabando a los policías y los rescatistas se han hecho famosos, insultando a los policías, ofendiendo a los policías y mientras que ellos están trabajando. Entonces lo que pasa es que ponen a la vida del policía quizás en peligro o ponen la vida de los residentes en peligro. Y esto es lo que está haciendo, está alimentando la falta de respeto que vemos en otros estados. Así que esta ley que fue aprobada, yo estoy a favor de ella por la simple razón que todo el mundo tiene el derecho de grabar. Y esta ley lo que le da es, tiene varios requisitos. Uno de ellos es que el oficial tiene que dar la advertencia a esa persona: oye, me estás impidiendo mi trabajo. Tiene que tener un intento de interferencia en las acciones de que está acusando. En otras palabras, si yo estoy trabajando y estoy haciendo una investigación, uno no puede venir y interrumpirme o hacerme insultarme como hemos visto. A nadie le gusta. Yo creo que ni a ti, ni a mí, ni a Camilo, que alguien te ponga el teléfono y te diga: oye, capo, vete al gimnasio, eres un puerco, esas cosas, de verdad. Es una falta, primero que todo, es una falta de respeto. Entonces, esta ley yo creo que es una ley adecuada para traerle más respeto a lo que es la ley y orden que se necesita en esta comunidad. Por eso me estoy postulando como así para
Juan Camilo, ayer quería aclarar un punto que me parece que es importante. Esto impide que una persona que un policía la pare, pueda utilizar su teléfono mientras está siendo interrogado por el policía por los 25 minutos.
No. Está dentro del carro, tú puedes grabar. Mira, si es algo así que tú estás grabando y tú no estás insultando al policía, tú tienes todo el derecho de grabar. El policía te está grabando a ti. Así que lo más lindo hoy en día, y es algo que yo le digo a los oficiales, hoy en día cuando uno va a corte a presentar un cargo, tú dices tu testimonio y después enseñan todas las evidencias que son las cámaras. Aquí te están grabando todo. La gente no se dan de cuenta que aquí todos los negocios tienen cámaras por la seguridad y por basado porque el seguro se lo exige. Y toda esa tecnología se está usando, incluyendo las cámaras que tenemos nosotros. El policía tiene que actuar en una manera respetuosa, tiene que tener, la policía tiene que obedecerla, y es que si él tiene un intercambio con una persona, tiene que ser grabado. No solamente para tener lo que es el récord documentado, pero también para protección de él y de la otra persona, que la otra persona también, si lo acusa de hacer algo que no es verdad, ahí está protegido. Así que los policías hoy en día sí usan las cámaras y las tienen que usar.
Sí, creo que el tema y el miedo de estas cosas es que la sobrecorrección termine complicándonos más la vida. Nosotros entendemos que se tiene que permitir a los policías hacer su trabajo, y de vez en cuando a todos nos sale en Instagram o en TikTok alguno de estos desocupados que empiezan a grabar cuánto encuentro policial hay o a dárselas de genios cuando les piden un documento y no lo quieren dar, o les piden bajar la ventana y no la quieren bajar, o les piden bajarse del carro y no se quieren bajar. Pero el peligro o el temor de la gente es, bueno, pero entonces si hacen reglas para que yo no pueda grabar un policía, yo no pueda acercarme a un policía, entonces también eso no puede abrir la puerta para que un exceso policial no quede registrado.
No, Camilo, la ley es si están interfiriendo con el trabajo del policía. Las personas pueden grabar todo lo que quieran, mientras que tú no estés interfiriendo con una investigación, cuando tú el oficial está haciendo su trabajo, que quizá tenga una persona parada y está teniendo ese intercambio con esa persona que él paró, y viene una persona con el teléfono: oye, ¿qué tú haces? ¿Por qué tú le preguntas? ¿Le estás violando los derechos, gordo, policía, puerquito? Que lo vemos, lo vemos en las redes sociales. Esta ley fue implementada, que lo pidió los sindicatos, lo pidieron los policías, porque de verdad es una falta de respeto. Estamos hablando de respeto aquí, vamos a respetarnos uno al otro. Y eso es lo que están haciendo estas personas, que se hacen millonarios. Y yo no tengo problema con nadie que se haga millonario, pero para una manera correcta. Esta gente se está buscando dinero en lo que eran redes sociales, haciéndole eso a los policías. ¿Cómo te gustaría que se lo hicieran ustedes?
A nosotros nos lo hacen,
todos los días, Joe. Pero la cosa es que no deberíamos estar creando leyes porque alguien hace barbaridades en Instagram.
Claro, nos dicen cosas peores en ocasiones. Yo, igual que a ti te la decían cuando eras comisionado. Pasemos a otro tema. Estamos hablando con Joe Sánchez, es candidato republicano a sheriff del condado Miami-Dade. Hablamos precisamente también con el candidato demócrata del tema de la corrupción. Ya tú has dicho inequívocamente que tú vas a armar un equipo y le vas a dar independencia para lidiar con la corrupción en el condado Miami-Dade, que es una de las grandes preocupaciones que tienen todos los ciudadanos. En caso de que tú tengas que investigar, y ayer le preguntábamos al candidato demócrata acerca de las personas que están más cercanas a él y que si él las investigaría. Ahora te lo preguntamos a ti. Tú has tenido, contacto directo con la oficina de la vicegobernadora, has trabajado para ella, con ella, y por supuesto te une una relación con ella, cosa que es total y completamente legítima. Pero si tú en el futuro tuvieras que investigarla a ella, o tuvieras que investigar a alguna de las personas que te está apoyando a ti en este momento, que está donando a tu campaña considerablemente, ¿las investigarías?
La ley es igual para todo el mundo y yo investigaría a todo el mundo. Mira, vamos a hablar de esa entrevista que ustedes tuvieron ahí, muy interesante. Muy interesante esa, porque mira, déjeme decirte, ayer les dijo que el invitado suyo dijo que crearía una unidad de corrupción policial en sus 30 días como sheriff. Si yo no me equivoco, él ha estado ya ahí 162 días como jefe de seguridad. Él estuvo ahí nombrado, si no me equivoco, noviembre 8 del año pasado, cuando fue nombrado, claro, jefe de seguridad por la alcaldesa. Y abajo de ese mando, él tiene el departamento de policía. ¿Por qué él no ha nombrado una unidad de corrupción ya? Si él es el jefe, él lo puede. ¿Por qué va a esperar para que sea el sheriff? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hay?
Pero no es la...
¿Pero eso no lo decide la alcaldesa?
Sí, pero que le tiene que pedir permiso a la alcaldesa. Él tiene que pedirle permiso a la alcaldesa.
Yo me imagino que
sea
la alcaldesa. Yo no lo sé, tú
si
eres el que sabe.
Si yo fuera jefe de seguridad, ya yo había creado esa unidad. Ya. Pero, esa unidad es una unidad que, mira, el condado le quitó sus poderes, acabó con ella, porque un alcalde no quiso que tuviera el departamento ese poder de investigar a los políticos. ¿Cómo nosotros vamos a tener una confianza en esta comunidad cuando nosotros no tenemos el poder, el departamento de policía del que él es el jefe, no tiene en este momento el poder de investigar a los oficiales? Como tú le preguntaste la misma persona, ¿tú crees que él va a investigar a la alcaldesa que lo nombró a él, que le ha dado 50,000 pesos de su acción política a él y lo lleva a todos los lugares como si fuera un niño en el primer día de colegio? Por favor.
Yo pudiera decirte lo mismo acerca de tu relación con la vicegobernadora. O sea, me parece...
Sí, pero
yo pudiera decirte lo mismo.
Entiendo, pero la gobernadora a mí no me ha buscado ningún dinero. La gobernadora, yo no he hablado con ella hace como 2 meses. Es amiga mía, pero ella tiene sus responsabilidades en esa situación. Eso es lo que yo...
Pero tío, todo el que ha estado en esto tiene... Yo espero que él, tú, cualquiera que salga electo, pues realmente cumpla su promesa de que la ley está por encima de cualquier cosa, ¿no? Y de que si tiene que investigar, y ayer no solamente le pregunté acerca de la alcaldesa, su relación con la alcaldesa, sino también con su jefe de campaña, Christian Huber, que sin lugar a duda es probablemente uno de los, tengo que decir que es un político, porque aunque no ejerce como político, es el director político de casi todos los demócratas aquí en el condado de Miami-Dade, que si él lo tuviera que investigar, y yo espero que cada uno de ustedes se lo haga, independientemente, es mi obligación preguntarle, pero espero que lo haga él, lo hagas tú y lo haga todo el mundo, ¿no? Y por supuesto, la prueba va a estar. Pero en el caso de y ayer precisamente hablábamos también de una unidad para lidiar con crímenes en condominio. ¿Cuál es tu plan al respecto?
Bueno, ese plan, te digo, la unidad de corrupción se va a enfocar no solamente en corrupción, pero también lo que es los abusos que existen en los condominios y las asociaciones de hogar. En estos momentos creo que se está esperando una firma del gobernador que la está firmando en Tallahassee. Es una ley que se trabajó, no tengo el número aquí, no me acuerdo el número, pero ya creo que va a ser firmada, que es una ley que le da más poderes a lo que es al departamento, que tiene que tener más transparencia en lo que es las regulaciones de los condominios. Y eso fue una ley que se trabajó no solamente con los miembros de Tallahassee, los senadores y los presidentes, pero también localmente trabajaron varios comisionados aquí, que yo estaba un poquito involucrado en eso para educarme lo más que puedo en eso. Pero lo que da es más transparencia a ese proceso, y también lo que hace es que tienen que cumplir con más requisitos para que haya más contabilidad, y que los miembros de esas asociaciones tengan más poderes en lo que es saber lo que está sucediendo basado en los documentos que tienen que presentar esas asociaciones a la policía, al departamento de policía. Así que es una ley, otra ley en Tallahassee, que era una ley apropiada y una ley que se está esperando. Y muchas de estas leyes, lo que pasa es que vienen de Tallahassee y no tienen dientes, no tenemos manera de enforzarlas en un aspecto donde podemos. Mira, esto se controla rápido. Cuando tú empieces a hacer arresto, que yo como guasil intento hacer arresto en estas corrupciones de condominio y eso, cuando tú empiezas a hacer arresto, eso para.
Pero eso no es verdad, Joe. Nosotros.
El presidente de condominio que se robó 300 mil pesos.
Joe, eso no es verdad. Nosotros vimos la historia de Hammocks, de cómo arrestaban a la gente en Hammocks por denuncia de los tesoreros. Los tesoreros luego subieron a los cargos más altos y los tesoreros también robaron. Y los tesoreros ahora están presos. Entonces, no funciona de esa forma.
Pero la Junta se cambió y hoy tengo entendido.
Claro, después de otra ronda de arrestos, después de otra ronda de arrestos. Y después de que les pusieron un interventor que también está cobrando una parte importante. Pero creo que la preocupación es, si seguimos dependiendo de Tallahassee, no va a pasar nada. O sea, si seguimos esperando que desde Tallahassee nos manden las leyes para esto, la pregunta más es como, ¿va a haber en el condado Miami-Dade una unidad enfocada en corrupción de condominios? Es porque la fiscalía no alcanza. Y lo que nos han dicho investigadores que han trabajado con la fiscalía es, sabe que funcionaría muy bien si cada una de las ciudades del condado, si designan policías para estos temas. Y sabemos que las ciudades no lo van a hacer porque hay muchas que no tienen ni siquiera policías suficientes para sus necesidades para mandar. Pero el condado de pronto puede hacerlo. Entonces, ¿qué va a pasar en esos casos?
Camilo, yo desde el primer día, cuando yo anuncié, si tú ves el plataforma mío, el plataforma mío se enfoca, después que se hizo un gran estudio, en cosas que yo pienso que pide el pueblo para tener más confianza en el departamento policía, era los condominios y las asociaciones de casas en este condado. En el plataforma mío, una de las primeras cosas es que yo le comprometí al pueblo que le voy a servir como vacil de crear una junta que se va a enfocar en eso, trabajando con todo el mundo. Y tengo que trabajar con todo el mundo, tengo que trabajar con la fiscalía, porque yo puedo hacer un arresto, puedo hacer un arresto en una forma de arresto de 25 páginas, bien hecha, y se la entrego a la fiscalía. La fiscalía dice, no hay suficiente evidencia, faltan más testigos, y te dan unas razones. Así que tenemos que trabajar. No solamente voy a poner una junta que se va a enfocar en eso. Una de las primeras cosas en los 100 días míos es sentarme con la fiscalía y decirle que tenemos que trabajar juntos en esto, y cuando le presente cargo, que van a hacer cargo bien hecho, porque yo creo que con ejemplo se para esa corrupción, como te digo. A lo mejor tú no te acuerdas, pero si caen 20 gente, 30, 40, 60 gente, cosas así, ya la gente se pone a pensar. Porque aquí la gente aprende cuando tú le das en el bolsillo. ¿Ok? Entonces, ese es el enfoque mío. Eso ha sido el primer día. Si tú ves el palm card que yo doy y le doy a las personas cuando estoy haciendo campaña, ahí mismito está la corrupción de condominio y de asociaciones de vivienda.
Yo nos queda.
Eso es.
Nos queda muy poquito tiempo, quiero abordar un tema ya.
Vale.
Ayer hubo una reunión en Coral Gables que a mí me resultó tremendamente reveladora. El jefe Hurac dijo algo que reporta Puigsilén de Valle, que más o menos que yo creo que tiene que preocupar a todos los residentes de Coral Gables. Ese que él ya tiró la toalla y que pues Coral Gables va a ser solamente, pues nada, un puente de paso para que los policías se preparen y de ahí vayan a otros departamentos, porque él no tiene los recursos para mantenerlo. Eso a mí me preocupó tremendamente. En estos momentos, Coral Gables tiene un déficit de 36 policías. Puede que el déficit aumente considerablemente si todos los policías que están llenando aplicaciones para irse a otros lugares terminan siendo aceptados y se van. Como jefe, como alguacil, tú, o sea, la persona que salga electa va a tener un liderazgo tremendo, no solamente en el en su departamento, sino en otros departamentos de policía del condado Miami-Dade. ¿Qué se puede hacer para evitar esta competencia que hay entre departamentos, este canibalismo que hay?
Trabajar con el condado. Pero pues cuando uno tiene una emergencia, uno dice, muestra a ver en qué municipalidad estoy, a ver si hay suficientes policías. O sea, al final todos necesitamos policías. ¿Cuál puede ser tu estrategia en caso de que llegues a sheriff?
Bueno, mira, gracias a Dios, Miami-Dade Police Department no tiene ese problema. Por la simple razón que el año pasado recibieron un contrato muy beneficioso para los policías. Y gracias a Dios que tenemos menos de un 2%, que es lo que attrition, le decimos nosotros attrition. En este momento tenemos, si no me equivoco, de 47 a 56 posiciones que están vacías. Que esas posiciones, lo más rápido posible hay que llenarlas, porque el compromiso mío con este pueblo es poner más policías en las calles y ponerlos en puntos clave. Se pueden hacer muchas cosas en este momento para reclutar. Te digo yo de experiencia, porque yo he estado con el departamento de Fire Patrol por 36 años, uno de los departamentos que menos le pagan, y gracias a Dios que hace 2 años recibimos un aumento casi de un 21% y lo puso comparable a muchos departamentos. Así que nosotros éramos un departamento que éramos la cuna de reclutamiento para todos los departamentos. Así que en ese aspecto tengo la experiencia. Mira, eso se hace muy fácil. Tenemos que reclutar hoy más que nunca, y tenemos una gran oportunidad de reclutar personas que están saliendo del ejército. Muchas personas que tienen quitadas esa especialidad, que son MP, Military Police, no solamente en todos los rangos, en todos los departamentos, incluyendo en Cuarta Costa, esas personas se van a trabajar con los reclutamientos para cuando esas personas salgan de ese proceso, tengan una oportunidad de aplicar. Tú sabes que cuando uno aplica para policía es un proceso largo y tiene un requisito que es bastante difícil, pero por lo menos ahí tenemos una gran oportunidad. Yo, como alguacil, voy a crear lo que se llama el Auxiliary Program. Es un programa de auxiliary que es muy exitoso con el Florida Highway Patrol. El Florida Highway Patrol por muchos años ha tenido un programa de auxiliary. Esas son personas que quizás sean jóvenes que quieran empezar en el proceso, quizás ser un policía, como yo soñé un día y lo hice. Es un proceso que empiecen y después puedan aprender lo que es la profesión y tomar el paso a tomar el examen del Estado para ser policía en cualquier parte del Estado. Tiene que ser certificado por el Department FDLE. Esas son cosas que se pueden hacer para atraer. La otra cosa que voy a hacer es voy a evaluar el departamento y muchos oficiales que tienen trabajos administrativos, cosas que los civiles puedan hacer. Esos oficiales van a ser reemplazados por civiles, que es mucho más barato, y esas personas que están ganando un buen salario y han sido entrenados para combatir el crimen, esas personas van a salir para la calle a trabajar la calle. ¿Qué quiere decir? Que van a haber más policía en la calle para más presencia y más seguridad. Sí, porque vemos en el departamento, y yo lo estoy analizando. Mira, yo puedo hacer esto, Roberto y Camilo, porque yo soy de afuera. Yo soy de un departamento de afuera, yo no debo nada a nadie en ese departamento. Yo lo que le debo a la contribuir a los residentes y los visitantes de este condado, que les voy a garantizar que vamos a tener un departamento de policía profesional, un departamento de policía proactivo en combatir el crimen y prevenir el crimen. Ese es el enfoque mío. Yo lo puedo hacer porque no tengo ningún compromiso con nadie en ese departamento, no le debo a nadie ningún favor en ese departamento, y eso es lo que traigo yo, la experiencia mía de un servidor público con más de 40 años en esta comunidad, y la gente me mira y me dice, y ese es un señor respetuoso, una persona que se ha ganado la confianza de esta comunidad.
Joe, muchísimas gracias. Joe Sánchez es el candidato republicano para sheriff. Ayer tuvimos pues al jefe Reyes, hoy tenemos pues a Joe Sánchez. Por supuesto que hay otros candidatos que merecen nuestro respeto, consideración y que también serán invitados en el futuro para analizar estos dos proyectos de ley. Pues tuvimos representando al Partido Demócrata Reyes, al republicano Joe Sánchez, pero repito, hay otros candidatos que merecen nuestro respeto, que tienen que están sumamente preparados y que tienen muchísimo que aportar en este debate también. Muchísimas gracias, Joe. Muy amable, ¿eh?
Roberto Camino, muchísimas gracias y que Dios me lo bendiga a todos.
Gracias. 8:05. Hay una noticia que ha hecho titulares y la venimos cubriendo desde primeras horas de la mañana de hoy. Tiene que ver con la comisionada Cobo de Miami Herald. Nuestros colegas de Miami Herald han estado haciendo una labor excelente. En ese sentido, tenemos a Joy Flecha para ya puntualizar las informaciones que hoy a primeras horas de la mañana conocimos.
Joy, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias por la invitación. Gracias.
Antes que nada, felicitaciones por la promoción. Vimos que compartías en tus redes sociales de un ascenso muy merecido al interior del Miami Herald. Qué bueno que Voces en Español tengan cada vez más presencia en uno de los periódicos más reconocidos del país.
No, sí, muchísimas gracias por todo.
Uh-huh. Bueno, vámonos al tema. Hemos hablado mucho hace varios meses de las relaciones que habría en los candidatos al distrito que en este momento ocupa Damián Pardo y que en el pasado ocupaba Sabina Cobo. La denuncia que se había hecho también acá en Actualidad Radio en este programa era que se habían acercado de Sabina Cobo o de su oficina o de su representación a un candidato que se llama Eddie Leal y que quedó en tercer lugar para que la apoyara en la segunda vuelta. Lo que dice Sabina Cobo es que eso no es verdad. Lo que dice Kristen Ulbert también de su oficina es que eso tampoco es verdad. Ustedes han encontrado junto a Sarah Blasky algo diferente. ¿Qué es lo que encontraron?
Nosotros obtuvimos correos electrónicos que nos muestra que el jefe de Sabina Cobo en ese momento, el jefe de su oficina, que se llama Anthony Balsbury, mandó un correo al administrador de la ciudad de Miami, a Art Noriega, pidiendo permiso para crear un trabajo de contrato, no un trabajo como para ser un empleado de la ciudad propio, pero para dar un contrato al señor Leal. Y el día que mandó ese correo fue el 14 de noviembre. Eso fue exactamente en medio de después de la elección general y antes de la segunda vuelta. En ese preciso momento fue cuando la controversia empezó, los rumores y luego la conversación que pasó en este mismo programa de qué había hecho Cobo para convencer a Damián Pardo, a Eddie Leal o a James Torres apoyar a su campaña. Eso fue lo que estábamos hablando en este tiempo. Hubo acusaciones del señor Torres que Cobo había ofrecido un trabajo en la ciudad de Miami ella tenía un trabajo para el candidato, el ex candidato que iba a apoyar a su campaña. Obviamente en ese momento ella dijo que no, eso no pasó. Me dijo lo mismo hace dos días, que no, ella no sabe nada de ese correo, que ella no tiene ningún, no se recuerda de haber dado una dirección al señor Balsebre a mandar ese correo, pero lo que sí vemos en ese correo es que el jefe de la oficina de Cobo, él pidió y recibió permiso de la administración para dar un contrato al señor Leal. Y nos da eso parte de la controversia ahora se pone un poquito más complicado con eso, porque el señor Leal no está hablando. Cobo dijo que no dio la dirección para mandar ese email. Y pues nosotros nos quedamos con la pregunta cómo el jefe de una oficina de un comisionado va a mandar un correo sin permiso de su jefe.
Sí, hay una frase de Harry Truman que se llama The buck stops here, y se refiere a uno puede hacer la vista gorda de muchas cosas, pero al final el responsable se puede ir pasando de un lado a otro y se puede decir yo no sabía o yo sí sabía o no, hablé con mi jefe, hablé con mi subalterno. Al final, esa culpa que se empieza a repartir y a rebotar de un lado a otro tiene que parar en algún lugar. Y ese lugar es el puesto del comisionado o de la comisionada. Y uno puede decir muchas cosas, pero al final la responsabilidad tiene que caer en la comisionada, en la excomisionada Cobo. Me llama la atención también, Joey, que dijeran tan claramente que no tenían conocimiento cuando esto, lo que ustedes han descubierto, es correos oficiales. O sea, esto es una solicitud oficial de parte de un correo oficial de un funcionario del distrito de la comisionada Sabina Cobo, haciendo una solicitud muy clara para que la persona, con nombre propio, ni siquiera estaban diciendo abramos un cargo temporal o mencionemos la posibilidad, sino con nombre y apellido estaban diciendo que era este señor Leal.
Sí, lo que están pidiendo es para dar un contrato al señor Leal, y lo que me dijo en una entrevista el señor Balzibri, que era el jefe de la oficina de la excomisionada, que lo que ella le dijo a él fue vaya a buscar el permiso para dar al señor Leal un trabajo, un contrato para ayudarnos en la oficina con las opiniones, con como se dice policy, con con consejo legal. Pero y lo que me dijo el señor Belzebrid fue que no hubo discusión acerca de la elección o que había algún acuerdo entre Cobo y entre Leal. Eso no se habló entre ellos dos, entre el jefe y su jefa. Pero sí vemos en ese correo un representante de Noriega mandó 2 horas después. Sí, tienes el permiso. Eso no, lo que nunca pasó fue el contrato, nunca firmaron nada, eso nunca hicieron ninguna oferta. Y obviamente sabemos que Pardo ganó el 21 de noviembre en la segunda vuelta, pero ese pidiendo ese permiso, eso nos muestra que algo pasó, sí, y lo que dice el señor que mandó el email fue que su jefa, la excomisionada, lo mandó a pedir ese permiso. Entonces, ¿por qué? No, lo que nosotros sabemos también, y eso fue parte de nosotros revisando los comentarios que han hecho en este mismo programa y también en otros medios, fue que el señor Leal sí se reunió con Pardo, se reunió con Cobo, y hubo conversaciones de tal vez si él quería regresar a la ciudad. También Christian Over mismo lo dijo en este programa, que hubo discusiones que si el señor Leal desea trabajar en algún momento otra vez para la ciudad de Miami.
Eso es lo que a mí me cuesta mucho trabajo entender de precisamente, porque qué es lo que sabemos de hecho, ¿no? No solamente lo que ustedes acaban de hacer, que repito, es un trabajo investigativo excelente. Quiero felicitarte a ti, a Sara, al equipo completo, por el trabajo que están haciendo. Es el periodismo que nosotros nos merecemos como ciudadanos y del cual como periodistas nos sentimos tremendamente orgullosos que ustedes lo estén haciendo, y quiero felicitarlos una vez más. Pero ¿qué es lo que sabemos? Sabemos de que Eddie va a ver a Noriega, Eddie Leal va a ver a Noriega, en el momento en que el jefe de despacho de Sabina le está mandando un correo a Noriega pidiéndole que abra una posición para Eddie, y sí, que Eddie vaya a ver a Noriega y que Noriega diga que no se acuerda si se habló de trabajo o no. Me parece que es muy difícil realmente de aceptar esa afirmación de Noriega de que no se acuerda de algo tan importante que sucedió en un momento tan polémico donde el tema era tan candente. Pero además de eso, lo que tú acabas de decir es bien importante. Eddie reconoció que a él se le habló de trabajo. Christian reconoció que se había hablado de trabajo. Y eso fue alante de Christian Uber, estaba Sabina Cobo, estaba Eddie Legal. Yo no he confirmado esto con Sabina, pero de las tres personas que estaban en esa reunión, dos han confirmado públicamente que sí se habló de la posibilidad de que Eddie regresara nuevamente a la ciudad de Miami, y ese planteamiento se hizo en una reunión donde estaba Sabina, donde estaba Christian y donde estaba Eddie Leal. Posteriormente viene el correo del jefe de despacho de Sabina, y viene la reunión de Eddie con Noriega. Es muy difícil realmente creer, puede suceder, todo en la vida puede suceder, pero es muy difícil creer que Sabina desconocía lo que estaba pasando en ese momento, Joey.
Pues eso las preguntas que no, donde nos quedamos como, no, ¿qué podemos hacer cuando yo en mi conversación con la excomisionada, yo le estoy preguntando claro, varias veces, de diferentes maneras, ¿no te recuerdas qué hiciste, qué le dijiste a Anthony? Ella dice, no, yo no di ningún directivo a Anthony, al jefe de despacho.
En caso de que se pueda comprobar, de que Eddie diga, sí, yo me reuní, o que Noriega de pronto se acuerde de lo que sucedió, y ojalá que Noriega su memoria se le refresque. Me parece que todos esperamos que la memoria del administrador de Miami no sea tan mala. Se olvida de cosas que uno pensaría que debería de acordarse, como esta, por ejemplo, pero no es la única de las cosas que han pasado en la ciudad de Miami donde la memoria de Noriega de pronto empieza a fallar. Dicho eso, si alguno de ellos termina diciendo, sí, a mí se me ofreció un trabajo, o sí, yo sabía un trabajo, esto tiene connotaciones criminales, ¿no?
Sí, y lo que está pasando ahora mismo fue hay una investigación por parte de los por parte de Broward County, y ellos están investigando las acusaciones de que si alguien vendió un puesto en la ciudad de Miami, y específicamente están están investigando acusaciones contra la excomisionada Sabina Cobo. Y ellos nos dijo que no tenían ningún comentario cuando hicimos preguntas específicamente de este tema, porque había investigación abierta. Entonces las memorias tal vez se aclaran un poco cuando se sientan al frente de los prosecutors de Broward County.
Y que tengan que levantar la mano y que tengan que jurar y que no sepan realmente. Ellos saben ahora lo que tienen ustedes. Estoy hablando de Leal, estoy hablando de Sabina, estoy hablando aún del propio Christian, ¿no? Ellos saben lo que ustedes tienen. Lo que ellos no saben es lo que tiene la fiscalía. Y lo peor que puede hacer una persona es sentarse con un fiscal y mentirle. Porque además de los cargos que puede enfrentar producto de la acusación que se está viendo, pueden enfrentar cargos por mentir. Y esos son 5 años obligatorios, ¿eh? Ojalá que todos los involucrados en este hecho empiecen a recobrar la memoria, y que la memoria sea consecuente con la realidad, porque si no van a terminar encausados no solamente por la investigación que se están haciendo, sino por perjurio, Juan Camilo.
Sí, bueno, de pronto se les refresca la memoria ante los fiscales. Y de pronto es sincero, de pronto de verdad no me acuerdo, y de pronto ya cuando me estén haciendo la investigación, ahí de pronto ya, hombre, ahora sí ya me estoy acordando que sí me pidieron trabajo. Pero ¿en qué instancia de la investigación está eso? ¿Esto va para Broward y lo está tomando la fiscalía de Broward? ¿O qué es lo que está pasando con esta cosa en cuanto a el asunto procesal, Joey?
La excomisionada me dijo que la fiscal no había llamado en este momento. Eso fue hace 2 días. La verdad es que no sabemos en qué parte del proceso están allá en Broward, pero sabemos que fue en enero que el gobernador Ron DeSantis, como muchas investigaciones que ya hemos hablado, ya sabemos, como por ejemplo Díaz de la Portilla, Francis Suárez, ella dijo que como tenían un conflicto, y nosotros pensamos que el conflicto es porque el señor Christian Uber trabajó para su campaña, la campaña de Catherine Fernández Rundle, fiscal de Miami-Dade County, del condado de Miami-Dade, que él pidió al gobernador a dar este caso a la fiscal de Broward County. Entonces, la verdad que estamos entre 4 meses y nosotros sabemos que estas investigaciones toman tiempo. Y no sé, tal vez leyendo este, no sé si ellos tienen esta información, este email, pero tiene que ser parte de la investigación. Nosotros pensamos que ellos van a analizar esto y a hacer preguntas.
¿Y quiénes están investigados en estos momentos? Porque a mí siempre me ha llamado la atención, tocabas de nombrar a Christian Huber, de que pues la fiscal se recusa por la asociación que tienen con Christian Huber, y que creo que también hay un familiar de Christian trabajando en la fiscalía. Eso no lo tengo confirmado. Si no es así, pues por supuesto Christian siempre tiene la oportunidad de comunicarse conmigo directamente y negarlo. Pero ¿quiénes son los que están investigados? ¿Está investigado? ¿Christian es parte de la investigación también o no? Porque Christian estaba en las conversaciones y eso lo reconoce el propio Christian, lo reconoce el propio pues Eddie Leal en este programa. Reconocieron ambos que estuvieron en esa reunión donde se le termina hablando, no ofreciendo, yo no sé si se le terminó ofreciendo o no, eso habrá que probarlo en una corte, pero lo que sí sabemos es que se terminó hablando de trabajo. Eso lo reconoce Christian, eso lo reconoce Eddie. En ese caso, Christian estaría también bajo investigación, o la investigación solamente sería en contra de Sabina como pues la protagonista de este drama, que es la única que tenía realmente el poder de ofrecerle trabajo a Eddie Leal en caso de que lo hubiera hecho.
Lo que sabemos es la fiscal del condado de Miami, de Kathy Rundle, le pidió al gobernador permiso para dar este caso a la fiscal de Broward County, y nombró solamente a Sabina Cobo. Y el orden que dio el gobernador fue que esa fiscal, el de Broward, va a investigar las acusaciones contra la excomisionada Sabina Cobo, y solamente nombró a Cobo. Entonces, lo que sabemos es que lo que está escrito en el orden del gobernador, la tema solamente tiene que ver con Sabina Cobo, y no sabemos nada más de lo que está escrito y lo que tenemos en los archivos públicos.
Excelente, excelente trabajo, Joey. Entonces nos comunicamos cuando estábamos hablando contigo con la comisionada respondió a la producción de este programa, agradeció de que se le invitara a participar para aclarar pues lo que se está pues discutiendo, pero se negó a participar. Dijo que no puede hablar porque hay una investigación abierta. Habló con ustedes, se nos hubiera encantado que también hablara en este programa, pero por supuesto que entendemos que con una investigación pues cualquier cosa que ella diga se le puede complicar más la vida de lo que la tiene, ¿no? Y nos dejó el contacto de su abogado David Kubilun, es el abogado que está representando a Sabina Cobo, y por supuesto vamos a tratar de comunicarnos con él para ver si tiene alguna declaración al respecto. Pero una vez más, primero que todo, muchas gracias, y lo repito, como ciudadano y también como periodista, agradecido el trabajo que todo el equipo está haciendo respecto a estos temas. Han marcado ustedes una diferencia, están marcando una diferencia en la manera que se cubren noticias locales, y yo creo que eso es importante en una ciudad que realmente tiene serios retos para poder hacer ese trabajo. Muchísimas gracias, Joey, y muchas felicidades. Me uno a las felicitaciones de Juan Camilo y la de muchos de tus colegas que ven este ascenso, con mucha alegría y satisfacción. Muchas gracias.
Gracias, un placer estar con ustedes.
Gracias.
Buen día. Esta es una producción de actualidadradio.com.